Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio número 49. Querida Brenda, qué rápido estás de vuelta en el podcast de Futbolera. Muchas gracias por venir y platicar altas horas de la noche para que esto salga antes de que las futboleras y futboleros se despierten. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ay, muchas gracias por la invitación. Así es, amigos, son las 11:13 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y aquí estamos, por ustedes y para ustedes, porque no podíamos dejar pasar esta ocasión. Así que estoy muy contenta de estar una vez más de regreso en Futbolera.
Así es, y pues obviamente vamos a hablar de la final que acaba de terminar hace un par de horas, pero para irnos un poquito en orden, ¿qué expectativas tenías de este partido? Todavía no vamos a ahondar en la llaga, pero ¿cuál era tu idea del juego? ¿Qué esperabas de Rayadas? ¿Qué esperabas de Tigres? ¿Lo que esperabas se cumplió?
O sea, tenía esperanza en este partido. Tenía esperanza de ver a las Rayadas que vimos a lo largo de la liguilla. Tenía esperanza de un planteamiento mucho más funcional. Fue una sorpresa para todos el tema de Rebeca Bernal, sin duda. Creo que al final no pesó tanto como todo el mundo creyó, pero yo tenía la expectativa de un partido muy distinto al que vimos, sinceramente. Vamos a poner el dedo en la herida, porque la realidad es que todavía ningún equipo puede llegarle a Tigres. Tigres es un equipo muy superior en la Liga Femenil y muchos equipos, si no es que todos, más bien todos, tienen que hacer muchísimo trabajo para poder llegar al nivel al que está Tigres.
La verdad, yo no me lo esperaba así. Yo pensé que Rayadas iban a salir mucho más enchufadas y eso me lleva al siguiente punto de mi lista de cosas que quiero platicar contigo, porque me sorprendió mucho el planteamiento de Tito Becerra. No esperaba que fuera a jugar así. Yo me imaginaba que tendría que haber salido mucho más ofensivo porque nada más necesitaba un gol y parece que quienes necesitaban un gol eran Tigres. A ti, ¿qué reflexiones te dejan este tipo de planteamientos? Porque no es la primera vez que sucede. Hoy le cuesta un campeonato, pero ya lo había hecho en otros partidos. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? O sea, primero, ¿qué piensas del planteamiento? Y después, ¿qué tendría que pasar en Rayadas para que esto cambie?
Siempre nos creemos todos directores técnicos, pero, o sea, creo que hay decisiones que son muy obvias, ¿no? A mí hay movimientos y alineaciones que de pronto no entiendo. En una circunstancia en la que vas perdiendo 1-0 en una final, que te estás jugando el bicampeonato contra tu rival más fuerte de la liga y tomas decisiones muy extrañas. O sea, hay decisiones que hasta parece que son personales, ¿no? O sea, la elección o el no uso de ciertas jugadoras de pronto hasta parece personal. Hablo en específico de jugadoras como Elina Vilés, como Yamile Franco, que al final ellas resolvieron el partido. O sea, en cuanto ellas entraron al partido, Rayadas le cambió la cara al equipo. Y te guardas esos cambios hasta el minuto 75. Hay cosas que yo no entiendo. Yo, sinceramente, también estaba esperando un Rayadas muy diferente. Pero a pesar de todo, y yo regreso a ese punto, la realidad es que Tigres es un equipo muy sólido. Tigres es un equipo sólido a la defensiva, es un equipo sólido en la media cancha, es un equipo sólido en su preparación física, es un equipo sólido a la ofensiva, obviamente. Entonces, cuando Tigres sale conectado como salió en la final, está muy difícil competirle, aunque tengas equipos con refuerzos como los que tiene Rayadas, ¿no?
Coincido totalmente. Y fíjate que aún así siento que a Tigres le faltó contundencia. Porque uno, tuvieron varias oportunidades muy claras, y lo otro también hay que reconocerlo, digo, a lo mejor no se habla tanto de ella porque Rayadas no ganó, pero creo que Godínez tuvo unas intervenciones súper importantes que le hubieran costado a Rayadas esta losa pesada, y nos hubieran ahorrado dramatismo, la verdad, porque sí tuvo intervenciones importantes. Y en el tema de los cambios que se guarda Tito, era algo que en redes sociales se leía, porque incluso, vamos a ahondar eso más adelante, pero Ailín Avilés fue trending topic en Twitter, precisamente por lo mismo de que la afición se preguntaba dónde está, y bien lo dices, entra y revoluciona el partido. La primera jugada que generó fue de las más claras que tuvo Rayadas en todo el segundo tiempo, ¿no? Y aquí me gustaría preguntarte, ¿qué sucede con Desiree Monsiváis? ¿Por qué no ha pesado tanto en las finales? Pareciera que no pesa en los momentos importantes. ¿Esa es una percepción mía? ¿Realmente así es como lo percibe la afición rayada o qué sucede ahí?
Yo no tengo esa percepción. Yo más bien creo que Tigres en particular sabe nulificar muy bien a Desiree. Creo que vimos en los partidos de cuarto de final y semifinal, Desiree tuvo muchísima más libertad porque jugó de poste un poco más, porque fue mucho más colaborativa. Cuando te enfrentas a estos rivales donde ya tienes historia, ¿no? Te traiciona de pronto la tripa y te traiciona lo que sabes hacer muy bien. Y yo sinceramente creo que es porque Tigres tiene muy bien conocida a Desiree y creo que la sabe nulificar muy bien. Hoy no vimos ni una sola jugada en combinación entre Christina Birkenroth y Desiree. Entonces, creo que es más porque son dos equipos que se conocen muy bien. A veces parece que Tigres conoce mucho más a Rayadas. De hecho, lo platicamos en el partido del torneo regular, ¿no? Que a todos nos sorprendió. Rayadas salió a resolver el partido muy rápido. Fueron goles inteligentes, fueron goles rápidos. Y como que aquí se le apareció un fantasma a Rayadas, ¿no? Un rival que de pronto lo ve y se le olvida lo que es en una final. Entonces, para mí el tema de Desiree creo que es más un tema de conocimiento del rival que han trabajado muy bien en Tigres. Porque creo que en el resto de los partidos sí apareció haciendo lo que tenía que hacer. Esa es mi opinión.
En la final pasada que gana Rayadas, yo veía la comunicación a través de redes sociales de todas las jugadoras muy positiva, con el hashtag de si se hace. Como que las sentía muy enchufadas para poder ganar ese campeonato. Y en esta ocasión sentí como esa vibra más del lado de Tigres. Igual son ridiculeces mías, pero no sé si en la parte mental que mencionas quedó un poco corto el equipo de Rayadas, ¿no? De este fantasma de otra vez jugar en el universitario, de volver a enfrentar a las acérrimas rivales. No lo sé, siento que eso es algo con lo que seguramente van a tener que trabajar porque no creo que sea la última vez que veamos un partido de este tipo, especialmente en una final. Entonces, sí creo que tienen que tener ahí un trabajo muy importante por eso, ¿no? No sé, sentí como que no les avisaron que estaban jugando una final. No vi esa intensidad que tenían en otros equipos, pero yo creo que es relacionado con el planteamiento del que hablábamos, ¿no? Me parece que la forma en la que Tito trata de resolver el partido pues es completamente pasiva, ¿no? O sea, no se notaba que tenían que ir al ataque o que tuvieran ahí que conseguir ese gol. Y por otro lado, Cristina Ferral hizo una cobertura impecable porque a pesar de que terminaron amonestadas, neutralizó a Desiree Monsiváis otra vez porque lo hizo en el partido de ida y lo vuelve a hacer en el partido de vuelta. Entonces, para ti, ¿cuáles fueron las jugadoras clave en Tigres para que no le permitieran a Rayadas hacer su juego?
Para mí Tigres, toda la defensa, o sea, creo que hicieron un partido impecable. Cristina Ferral en particular, es impresionante lo que hizo tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. Para mí Ovalle también, Stephanie Mayor, que justo lo hemos platicado, ¿no? Que en varios partidos, a pesar de su individualismo, hoy hizo lo que quiso con la defensa. A mí hay un tema de Tigres que me desespera mucho, que es como todas sus jugadoras ofensivas, por lo menos las que juegan de volantes, ¿no? Gómez Junco, Ovalle, y Stephanie Mayor, que tiene mucho más libertad de movimiento. Es impresionante cómo juegan a hacer fintas, recortes, pases filtrados, y ninguna defensa de ningún equipo de la Liga Femenil es capaz de esperarse un tiempo y de entender los espacios. A mí eso de Tigres me tiene impresionada. O sea, no hay ni una defensa que tiene la paciencia o el timing de pararla. Si acaso Mariana Cadena, ¿no? Que Mariana Cadena también es una cirujana en la defensiva. Pero lo de Greta Espinosa también creo que fue espectacular. El partido de ida y el de vuelta. O sea, la verdad es que Tigres, no te puedo decir una jugadora que no jugó bien. O sea, justo lo que estabas diciendo del tema de la concentración y del enchufe, creo que esta vez más bien Tigres, todas salieron muy unidas, haciendo lo que tenían que hacer y dieron partidos espectaculares. Yo, de verdad, creo que ha sido tal vez la final en la que mejor he visto a Tigres.
¿Crees que pesó la experiencia en liguillas? Porque leía en redes sociales que como Ofelia, a pesar de haber tenido una temporada complicada porque había mucha afición que le reclamaba algunos errores en la portería y realmente fue una arquera que no fue tan exigida durante el torneo, pero que pues en la final las intervenciones que tuvo fueron importantes y pues en los penales ni hablamos, ¿no? Y se metían un poco con Burki por la falla. Yo pienso que es un tema de colmillo. O sea, al final Ofelia es el tipo de porteras que grita, que se mete con la rival, y no sé si eso logró meterse como debajo de la piel de Cristina. Y la verdad, yo creo que no tendríamos nada que reclamarle porque no se nos puede olvidar que Burki vino a revolucionar la delantera y el poder ofensivo de Rayadas. Entonces, desafortunadamente le toca esta falla, pero ¿crees que eso pesó? O sea, que las jugadoras de Tigres hicieron válida esta condición de, no sé si de favoritas, de locales o simplemente el colmillo de saber cómo manejar ese tipo de partidos.
Totalmente, y creo que también lo habíamos comentado fuera de línea, que es, hay que ver la cantidad de jugadoras con experiencia que tiene Tigres, ¿no? Hablábamos que uno de los mayores aciertos de la Liga Femenil para mí, y no sé si tú estás de acuerdo, es que hayan quitado este candado de edad, porque querramos o no, y si nosotros vemos equipos internacionales, ¿no? Equipos que juegan Champions, los que van al Mundial, hay jugadoras de muchísima experiencia, porque a pesar de que tal vez no existían los equipos femeniles, hay jugadoras que llevan jugando en equipos grandes muchos años, como deciríamos, Dinora Garza, por ejemplo, ¿no? Es otra jugadora que en esta circunstancia tuviste que haber usado antes. Entonces, yo sí creo que la parte de la experiencia y el colmillo que tú dices, creo que Mónica Flores, por ejemplo, y Cristina Birkenroth se enfrentaron a este tema de el fútbol latino, ¿no? Que tiene esta característica de ser pícaro de pronto y de ser de mucho barrio. Entonces recurres a esas cosas y hoy Ofelia yo creo que ahí les ganó también mentalmente.
Sí, totalmente. Me gustó esa expresión, esa de que muy, muy de barrio. Y la verdad sí es cierto porque lo hemos escuchado, ¿no? En algunas entrevistas con jugadoras que son de meterse con las rivales y decirles cosas y sacarlas de quicio, y es parte de esta picardía que definitivamente no me imagino a las alemanas, ¿no? O sea, haciendo eso en un juego, es como que ¿de qué hablas? Entonces sí creo que puede llegar a pesar. Ahora, Tigres se convierten en las más campeonas y este tricampeonato pues de alguna forma demuestra el por qué el modelo de negocio, porque ya empieza a ser un negocio para Tigres, es efectivo y es funcional. ¿Tendría que ser Tigres a partir del día de hoy, más que nunca, este modelo a seguir para los demás equipos de la liga?
Totalmente. Para mí Tigres es un ejemplo desde el primer torneo, porque Tigres hoy está cosechando, ¿no? Y lo comenté, creo que, no me acuerdo si fue en una semifinal, pero los equipos van a tener que hacer muchas cosas muy rápido para poder alcanzarlo. Cuando fueron las semifinales y había mucha gente que estaba infeliz porque iba a haber otra final regia, lo platicamos, ¿no? Hay otra final regia porque son los equipos y las instituciones que han creído en el proyecto desde un inicio. Entonces, hoy ya están cosechando todo lo que han hecho. Hoy la final de la Liga Femenil fue el número uno en Trending Topic. Estuvo lleno la lista de Trending Topics en Twitter sobre la liga Yo vi comentaristas del fútbol varonil que en la vida vi comentar un solo partido de la liga que estaban viendo la final. Entonces, creo que estamos llegando a un punto en el que los equipos que le han invertido están empezando a cosechar, pero Tigres en particular, yo creo que lo que los distingue es que han sido constantes. Han sabido trabajar a un equipo, han sabido llevar a jugadoras muy talentosas a su nivel óptimo. Yo no quiero dejar de mencionar la parte de preparación física, que para mí fue crucial. Si ustedes ven repeticiones de la final de hoy y de Tigres como juega, es un equipo que abre la cancha como ningún otro, juegan literal sobre la raya y a pesar de eso llegan a todos los balones, pelean todas las pelotas, recuperan entre dos o tres, recorren, hacen espacios, hacen pasadas. Es impresionante el fondo físico de Tigres. Entonces creo que hay muchos elementos que hay que mencionar sobre la razón por la cual Tigres hoy es tricampeón de la Liga Femenil en México.
Totalmente, y fíjate, sí es cierto, en Twitter estaban los nombres de Aileen, de Desiree, de varias jugadoras de ambos equipos, porque mucha gente estaba hablando de ellas, ¿no? Y qué bonito, porque al final, mientras la gente esté volteando a ver a la liga, pues es una señal clara de que se va avanzando. Y ahorita que mencionas este tema de que el partido fue tendencia, no sé si estabas viendo el partido por tu EDN o por Facebook. Yo, la verdad, y lo digo aquí abiertamente, decidí ahorrarme los comentarios del Tame porque, mira, ya nada más de leer que se equivocó un montón con los nombres de las jugadoras, yo me fui a Facebook a ver la transmisión desde el Facebook de Tigres. Y comentaron un tema muy interesante. Decían que el récord de streaming a través de Facebook para un partido de fútbol femenil lo tenía un equipo de Brasil con 33,000 y feria de personas conectadas. Llegó un momento en que hubo 62,000 personas en Facebook en el perfil de Tigres viendo el juego. O sea, no solamente se rompió el récord mundial, sino que se duplicó, casi se duplicó. Habrá que ver cuáles son las cifras finales, pero yo le hice screenshot como desesperada cada que subían los números porque quería tener exactamente el número. Yo me quedé como en 62,000 y algo cuando estaban en los penales. Entonces eso te habla que también no nada más hay un interés, sino que el interés va hacia arriba, porque durante el torneo vimos que había 20,000, casi 30,000 de personas viendo partidos de Tigres, y eso es algo bueno, pero, o sea, creo que es un dato que era muy importante que se mencionara. ¿Crees tú que esto es porque era Tigres el equipo, porque era la final entre los equipos regios, o simplemente porque realmente el interés de la Liga MX Femenil está en su pico más alto hasta el momento?
Yo creo que se combinaron varios factores fortuitos en este partido. Creo que fue un horario prime time y eso siempre ayuda. También seguramente hubieron muchas fugas de TUDN hacia Facebook. Yo lo narré y amigos de TUDN, si ustedes están escuchando este podcast, quiero compartirles algo. Por favor, usen la guía de campeonas para aprenderse los nombres de las jugadoras, porque es increíble, increíble que no se sepan los nombres de las jugadoras. Creo que fue el horario, creo que obviamente fue la final, y creo que el hecho de que haya sido un partido tan cerrado y que fue como construyendo la emoción un poco, ayudó a que más gente se fuera sumando a ver el encuentro, ¿no?
Sí, a mí me pareció impresionante la cantidad de personas, porque pues es un gran avance, ¿no? Y lo platicábamos en episodios anteriores. Esto te da como un, no sé si un camino a seguir, que mucha gente incluso comentaba en la transmisión en Facebook, que o iban en carretera y lo iban viendo por Facebook, o no tenían la compañía de cable que les permitía ver ese canal o conectarse por otras plataformas. Y es algo que al final ayuda a que el fútbol femenil siga creciendo. Y creo también que esto no va a ser la última. Yo estoy segura que el récord de 62,000 personas, así como en su momento se rompió la asistencia a los estadios de Rayadas y al estadio de Tigres, va a pasar en una transmisión. Pero me parece que es un buen punto para el siguiente torneo apostarle todavía más a mejorar la manera en la que las personas que están a cargo de la comunicación lo hagan de una buena forma, ¿no? Porque la audiencia aumenta y aumenta la exigencia. y la gente ya no se queda callada y la gente lo pone en redes y se queja. Y como tú dices, probablemente mucha gente se fugó de tu EDN para irse a Facebook porque a pesar de que uno pudiera pensar que la transmisión estaba sesgada porque pues, es el perfil de Facebook, la verdad es que traían todo el dato, traían antecedentes, datos de las jugadoras de Rayadas, enfrentamientos, estadísticas, lo que uno como afición espera, ¿no? Y eso es lo mínimo que tendría que tener cualquier plataforma con una televisora de ese nivel para respaldar una transmisión de fútbol femenil, tal y como lo hace con la varonil, ¿no? Y regresando un poquito al tema de Rayadas y de Tigres, vimos grandes refuerzos que llegaron al torneo desde el anterior y principalmente este que acaba de terminar. Fueron refuerzos bomba que aparentemente yo pensaba que Rayadas no necesitaba. Yo dije, oye, se están queriendo comer el pastel porque trajeron refuerzos interesantes. Hoy por hoy, ¿Rayadas necesita reforzar algo? Y si sí, para ti, ¿cuál sería tu lista de santa de Brenda? Te vamos a dejar que tú elijas qué vas a reforzar y con quién. O sea, ¿cuál sería tu lista para santa en esta Navidad?
Híjole, esa es una pregunta difícil porque yo creo que Rayadas tiene un muy buen equipo y creo que las contrataciones que hizo este torneo pues reforzaron todas las posiciones. Creo que lo comentamos cuando inició el torneo. ¿Pero de qué te sirve reforzar cuando tu director técnico no usa esos refuerzos? Yo, si tuviera que decir, tal vez necesitarías tal vez reforzar una lateral. Creo que Mónica Flores fue un acierto tan grande que la explotaron un poco físicamente, tanto que pues vimos que a la final salió tocada. Reforzaría la contención desde el punto de vista ofensivo, que desde mi punto de vista, Yamile Franco es una jugadora justo que te ayuda a contener mucho y te genera hacia adelante, pero por alguna extraña razón que esperemos que algún día alguien nos comparta, pues no la usan. Y quizás me atrevería a decir que te llevaría a otra delantera. Llevaría a otra delantera porque creo que Rayadas puede empezar a experimentar parados. Siempre juega con su 4-4-2, ya sea con las dos delanteras como puntas o una como enlace, pero creo que Rayadas ya tiene mucha carnita y muchas jugadoras para empezar a experimentar un 4-3-3, línea de 5. Entonces, si me dijeras, yo reforzaría eso, una lateral, una contención ofensiva y otra delantera.
Ahora, ya empieza a sonar en redes sociales, porque ya sabes que el fútbol de estufa ahorita está on fire, pero de ese no vamos a hablar aquí, porque si no, no acabamos. Pero ya empieza a sonar que Tito no renueva contrato, que al parecer este fue su último torneo y que no lo van a renovar.
Wow.
Si pudiera Brenda Moller pedir a alguien en el banquillo, porque me queda claro que Rayadas tiene un equipazo, tiene jugadoras muy importantes que pudieran estar en otros equipos de titulares indiscutibles, lo mismo que Tigres. Sin embargo, creo que en el banquillo ha quedado a deber porque no ha sabido cómo aceitar esa maquinaria que pudiera ser un trabuco. Entonces, pensando en la posibilidad de que ese banquillo quedara disponible, ¿a ti te gustaría eso, que haya un cambio en el timón? Que quizá viniera una directora técnica, no sé, ¿te late esa idea? Porque muchas de las personas que conozco que le van a Rayadas, pues dicen que no cambiarían tanto al equipo, sino al entrenador. Entonces quiero saber si tú compartes esa opinión.
Comparto su opinión y la respuesta es clarísima y facilísima. Carla Rossi. Esa sí es mi carta a Santa Claus.
No, Carla Rossi se ha convertido en el objeto de deseo para los banquillos de todos los equipos, ¿eh? Entonces, sí, por dos.
Pues sí, o sea, la verdad es que, o sea, ya hablando en serio, sinceramente no creo que Querétaro la deje ir. Sin embargo, pues creo que Rayadas está en una mejor posición de negociación. Pero la verdad no creo que Carla Rossi salga de Querétaro, obviamente. Tuvo un torneo espectacular, lo que hizo fue increíble. Sí me gustaría a mí un cambio en la dirección técnica 100%. O sea, creo que y Andrea siempre lo menciona, ¿no? Y yo también veo tweets constantemente de a lo que jugaría Rayadas si tuviera alguien que supiera qué hacer con las jugadoras que tiene. Entonces, pues más allá de Carla Rossi, honestamente, ahorita no sé si pudiera pensar en una entrenadora. Yo creo que es muy probable que llegue otro entrenador, pero eso sí es un cambio súper necesario y coincido. O sea, como que ahorita que pensé en qué cambios harían el equipo, está bien difícil porque el equipo está súper bien armado. Entonces yo creo que es un tema de los tomadores de decisión. Así que si este chisme estufa es cierto, pues ya se me quitó mucha de la tristeza de esta final.
Sí, aparte suena Andrea Sánchez para Rayadas, ¿no? Entonces no sabemos si realmente se terminará por concretar, pero yo conozco a varias personas que están muy contentas de la posibilidad de que llegue al equipo porque vendría a fortalecer precisamente la línea defensiva y esa lateral de la que hablabas. Creo que el equipo está bastante bien. Sinceramente, Rayadas tiene un equipazo, pero sí necesita refrescar la dirección técnica para nuevas ideas, porque tiene jugadores muy interesantes que, combinando algunos planteamientos, como dices, se podrían lograr cosas diferentes, ¿no? O sea, incluso usando la misma Avilés que tienes en la banca, que te puede revolucionar, que tiene una experiencia brutal en selección y que aparte, pues es una jugadora que desde antes que la descubrieran, ya te hacía una cantidad impresionante de goles en los torneos donde participaba, pero en Rayadas, pues obviamente tienes a Desiree, y después te traen a Burki, entonces de alguna forma queda como en segundo plano, cuando yo creo que es justo el momento para que empiecen a usarla, ¿no? Porque volteemos a ver a Alison González, es muy joven, pero tiene la experiencia de estar jugando en liga, de ser titular, de haber estado ahí en la pelea del goleo. Entonces, Aileen Avilés definitivamente para mí sería el futuro de la delantera de Rayadas. Y si no es que futuro, o sea, ya tendrían que estar, te digo, en ese trámite, ¿no? De empezarla a utilizar más. Pero pasando a Tigres, ¿qué mensaje da este campeonato? Porque ayer veía comentarios, ¿no? Cuando fue la final del fútbol varonil, de que algunos se burlaban, yo me imagino que es porque no ven mucho fútbol, de que como que León, este 2020 es la prueba de que todo puede pasar. Y yo así como, dude, o sea, León viene siendo de los mejores equipos los últimos 2 años, ¿de qué me hablas, no? Y Tigres hoy logra ponerle su tercera estrella al uniforme con un torneo impresionante, ¿no? Líderes en puntos, mejor ofensiva, mejor defensiva, la campeona de goleo. Me parece que es un torneo justo en ese sentido porque redondea como muchas cosas, pero ¿le hace falta algo a Tigres? O sea, ¿ya sería muy atascado pensar en que alguien más pudiera llegar a reforzar? ¿O de plano tú crees que ya estuvo suave y con ese equipo tienen para volver a otra final?
Yo no creo que Tigres necesite reforzar. Sinceramente, creo que es un equipo muy sólido. La única circunstancia bajo la cual tendrán que reforzar es si alguna de sus jugadoras o algunas de sus jugadoras se van al extranjero. Si a mí me preguntas, yo creo que hay muchas jugadoras que ya podrían estar en un punto de su carrera en el que pueden buscar una carrera internacional, como Katy Martínez, como la propia Stephanie Mayor, que sé que acaba de llegar al equipo, pero o sea, son jugadoras que ya tienen un nivel muy alto. Para mí ese tendría que ser el futuro cercano del equipo, ¿no? Que tanto las jugadoras como la dirección técnica buscara un nuevo planteamiento y buscara, pues, no sé si exportar, porque al final creo que le está pasando un poquito lo que le pasó al Olympique de Lyon justo esta temporada, que ya estás en un punto de que estás ganando todo, ¿no? Que eres muy superior y entonces quizás ahorita ya puedes empezar a monetizar y puedes empezar a comercializar, ¿no? Con lo que estás cosechando. Entonces, no sé, la verdad es que creo que es incierto el futuro de Tigres, pero para mí es un equipo que no tendría por qué reforzarse. La realidad es que no lo necesitan.
Ahora, señalas lo del caso del Olympique y no sé en qué. No sé si todavía la Liga Mexicana esté en ese momento en el que se puede hacer negocio como tal con las jugadoras, porque lo comentaba en episodios pasados. O sea, esa es una suposición porque realmente no han dicho nada, pero, por ejemplo, el caso de Chivas, que ponen a 3 jugadoras transferibles. Y así como que transferible de qué, pues, o sea, aquí no se maneja esto, joven, pero pusieron a Andrea Sánchez, a Fernanda Ayala y a Priscila Padilla como transferibles. Yo supongo que es porque todavía tienen contrato y buscan que algún equipo, que la directiva de Chivas decida, se vaya y termine pagando lo que queda del contrato. Entonces, de alguna forma, como para recuperar. O sea, no te la vendo, pero tú págale lo que le resta. Tigres podría hacer eso que dices, ¿no? De tener jugadoras y obtener algo a cambio porque les está formando. Pero estamos en ese punto ya para empezar a hacer ese tipo de negocios. O sea, especialmente después de reafirmar el tema de que hay muchas jugadoras que tienen sueldos de risa. ¿Cómo se puede lograr como ese equilibrio entre un equipo tan ganador como Tigres, que puede capitalizar, y equipos a lo mejor como Necaxa, que no tienen todavía, o sea, ni siquiera pueden aspirar a lo mejor a tener refuerzos tan grandes porque quizás las condiciones o las prestaciones que ofrecen no son tan atractivas? Pues, ¿cómo le hacen para competir ahora si tienen que desembolsar un billete para traer una jugadora de calidad?
Pues es que justo para mí es como parte del ciclo natural, ¿no? Equipos que han trabajado a sus jugadoras y donde ya podría existir una transacción. Te voy a poner el ejemplo de Rayadas, ¿no? Que se trajeron a Cristina Perkinrode y a Mónica Flores, que seguramente tienen un sueldo muy atractivo, y en Tigres yo no creo que tampoco la pasen mal. Sinceramente creo que es un equipo que ya podría entrar a esa fase, porque tiene jugadoras a las cuales les podría sacar una buena cantidad si es que las venden, pero ese modelo, como dices, pues todavía no está como bien planteado y no está bien desarrollado en México. Entonces, yo lo que te diría es, si existe alguna oferta, pues seguramente se irá alguna jugadora grande si quiere buscar una carrera internacional. Para mí ese debería ser el siguiente futuro de Tigres, ¿no? Porque ya llevas 3 años siendo dueño y señor de tu liga. ¿Cuál es el siguiente paso?
Sí, sobre todo ahorita que empiezan a cocinarse estos rumores. No son nuevos, llevan un año sonando que Houston Dash quiere a Katy Martínez y a Lisbeth Ovalle. Lo he mencionado antes, o sea, la misma Lisbeth ha dicho que no se siente preparada para salir, que hasta que acabe su contrato va a tomar alguna decisión, su contrato termina el próximo torneo, lo mismo con Katy Martínez, pero todo puede pasar, o sea, ya lo hemos visto, no es una garantía tampoco que tengan contrato todavía 6 meses más, y si llega a darse este movimiento, serían 2 bajas súper pesadas para Tigres en caso de que sucediera, ¿no? Y tendría que traer pues a alguien de ese nivel al equipo, ¿no? Y creo que pues eso ayuda a que la liga esté como poniéndose en el mapa por empezar a producir jugadoras, ¿no? Como bien dices, si ya lograste todo aquí, pues ¿por qué no voltear y empezar a pues a ver a dónde las mandas, ¿no? Porque eso también habla de que en algún momento puede ayudar a que la liga sea atractiva para que vengan a jugar cuando se abra la liga para jugadoras extranjeras, y creo que eso también tendría que ser algo a lo que se apunte, ¿no? Entonces, se me hace interesante. Y en el en vivo el domingo que tuve con Mane, le preguntaba yo a Mane cómo veía el tema de la comunicación de los equipos. Le pregunté a ella sobre Tigres, pero te quiero preguntar a ti sobre Rayadas, porque Tigres tiene una comunicación muy interesante con la audiencia a través de sus canales de YouTube, donde suben videos detrás del entrenamiento, cuando llegan a la activación, antes de los partidos, etcétera. Pero platicábamos que como que a Rayadas le ha faltado un poquito conectar más con la audiencia. ¿Es esto una necesidad que tendría que resolver? ¿O qué es lo que hace que de momento parezca que la afición rayada como que no se enchufa tanto, al menos desde la afición varonil al femenil, como la afición Tigre sí lo hace? O sea, sí las consideran parte de la institución y parte del equipo, y a veces siento que Rayadas, como que incluso un sector de la afición de los varones no les da el reconocimiento que se merece. ¿Tú por qué crees que sea esto? ¿Es por lo que comentábamos? ¿Crees que es por otra razón? ¿O cuáles son tus impresiones?
Qué interesante pregunta. Yo, si tuviera que contestarte, creo que es un tema de la institución. Y voy a poner otro equipo como ejemplo. El América Femenil Varonil es un equipo cuya afición es muy pasional y muy entregada. Yo creo que Tigres es lo mismo. Creo que Tigres es un equipo cuya afición es muy entregada. De hecho, han habido hasta notas sobre la afición de Tigres, ¿no? Varonil, el ambiente del volcán. Creo que eso tiene mucho que ver con el vínculo emocional que generan tanto el equipo varonil como el femenil con sus equipos. Creo que tiene mucho que ver con la institución y cómo generas esa conexión, pero también es muy cierto que el tipo de contenido ayuda mucho, sobre todo en la parte del femenil, que nosotras, o sea, las mujeres consumimos mucho más contenido y buscamos como más diversidad de contenido. Si vemos Rayadas, por ejemplo, quienes lo hacen son las atletas, ¿no? Por su parte, y ellas son las que como que construyen sus canales, sus ideas, sus videos, etcétera. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver también.
También creo que es un tema de hasta de los uniformes, ¿no? Porque también comentábamos el domingo que Tigres, por ejemplo, no había sacado a la venta el jersey que usaron Tigres en cuando fueron campeonas la primera vez. Y lo sacaron como, no sé si una parte nostálgica de la temporada o de por ser diciembre, pero al parecer solamente está disponible en las tiendas físicas y no las puedes pedir por internet. Y es esta camiseta como blanca, plana, que nada más decía Tigres, UANL, una cosa así. Entonces creo que también eso pues ayuda a que la conexión sea diferente. Y se me hizo interesante porque Mane decía que para ella una parte que creía que había funcionado con Tigres era que compartían el uniforme con la varonil, pero que cuando veías a la afición en el estadio, pues tú veías el jersey y decías todos somos Tigres, pero cuando los veías de espaldas, de repente veías gente que traía el número de Rangel o el de Ovalle o el de Mercado, y es como, ah, ok, todos somos Tigres, pero tú traes nombres de jugadoras. Entonces, esta parte que Rayadas hizo de separar su escudo y de tener un jersey exclusivo, a mí me encanta la idea, pero pudiera parecer, viendo a su contraparte o a sus rivales, que lejos de beneficiarle a Rayadas, le perjudicó. Entonces, no sé si tú piensas eso o la comunicación no la supieron llevar o de qué forma podrían retomarla por parte de los canales oficiales del equipo.
Sí, de hecho, si no mal recuerdo, fue en el primer episodio en el que fui invitada a este maravilloso espacio, que justo platicamos de las identidades, ¿no? Y yo, mi postura sigue siendo la misma. O sea, para mí, la institución tiene que ser la que dicte la pauta. Yo lo veo, por ejemplo, con los equipos a los que le voy en la varonil. Yo le voy a la Juventus. Juventus tenía dos canales, tenía los perfiles del equipo femenil y los perfiles del equipo varonil, y los femeniles desaparecieron. Ya toda la comunicación se hace desde el varonil, porque tenían una playera diferente, ahorita ya usan los mismos kits. Yo también creo, igual que Mane, que eso es un tema de identidad. Creo que si quieres construir sobre tu afición y sobre quienes ya están en el barco de tu institución, pues lo más natural es que las conozcan desde esa parte, ¿no? Y no construir desde cero. Yo sí creo que debería de salir desde la institución como un todo.
Qué interesante, porque luego a veces como un aficionado terrenal que no tiene como este ojo crítico que te da pues la formación que tienes tú de carrera profesional o la de Mane, a veces como que no te enteras de esas cosas, ¿no? Como es como, sí, queremos que la femenil tenga su propio jersey, pero pues claro, o sea, a veces no te pones a pensar cómo eso puede generar pues una desconexión más allá de darle su identidad. Y creo que depende mucho del equipo y de cómo vayan llevando esta parte, ¿no? Porque me acuerdo que decías que por qué no tener todos la misma de local y de visita, pues ahí sí, que sean diferentes, o buscar la forma, ¿no?, de jugar como con eso. Y creo que eso también podría funcionar en algún momento. Teniendo ya esto, pues este torneo resuelto, ¿cuál sería el escenario para estos dos equipos el siguiente torneo? Porque creo que para Rayadas va a ser complicada la parte mental por otra vez haber perdido una final con Tigres. Y creo que Tigres, a pesar de haber ganado su tercer campeonato, no sé si la campeonitis sea el término correcto, me lo estoy robando de la varonil, pero no caer en esta zona de confort, no confiarse y no pensar que van a ganar los partidos con la camiseta, ¿no? ¿Cuál sería para ti el escenario de estos equipos? ¿Qué podemos esperar de estas escuadras que hoy terminaron oficialmente su participación en el torneo?
Híjole, yo creo que el torneo que viene, o sea, sí, este generó mucha expectativa y mucha emoción, creo que el que viene va a generar el doble. Rayadas, por supuesto, que está obligada a, por lo menos, a volver a llegar a la final. Eso yo desde ahorita lo firmo, amigos, y lo escucharon en Futbolera primero. Rayadas está obligada a llegar a la final otra vez. No veamos qué va a pasar en el banquillo, pero por la plantilla que tiene, por el historial que tiene, o sea, Tigres lleva 5 finales consecutivas, sí, pero Rayadas también lleva 4, ¿no? Como que a mí de pronto veo esta conversación y estos comentarios de Tigres es imparable, es imbatible. Sí, pero Rayadas está muy cerca de ellos y Rayadas está muy atrás en los números. Atrás me refiero como segundo, ¿no? Y como siguiendo el camino. Entonces, yo creo que, como comentas, Tigres puede que caiga en una zona un poco tal vez de sobreconfianza, pero sinceramente sus jugadoras están como en un estado mental como de tanta competitividad que veo difícil que se vayan a confiar o veo difícil que vaya a pasar un tema así como de que se vayan a confiar. A mí me dio esa impresión, por ejemplo, este torneo cuando empezó. Creo que cuando empezó, como que vimos a Tigres medio flojón, ¿no? Y cerró con todo. Y nos pasó al revés con Rayadas. Rayadas empezó imparable, rompió el récord de más partidos ganados en la Liga Femenil. Y como que fue avanzando el torneo y se cayó, ¿no? Nos pasó con muchos equipos. Chivas creo que fue uno de ellos. Entonces, para mí, la obligación es Rayadas tiene que buscar otra final. Y Tigres, pues, hacer lo que ella sabe. Yo, sin adelantarme mucho, podríamos ver una rayada, digo, una final regia otra vez.
No, una final regia, ya no. Ay, no es cierto. No, pero digo, es que si los equipos no corrigen, si no empiezan a formar proyectos como lo hizo Gallos, difícilmente vamos a poder ver variantes en ese sentido, ¿no? Y a eso va, pues, la siguiente, pues no pregunta, pero como para ir cerrando un poco. ¿Qué reflexiones te deja este torneo? Digo, independientemente de que nuestros corazones están rotos porque tus Rayas Azules y mis Rayas Rojas, o sea, que, como te explico, que por la calle de la amargura, pero tuvimos un torneo típico, no sabíamos si iba a arrancar, a mediados de año se hablaba de que quizás se cancelaba la liga, finalmente llega el torneo, hubo jugadoras que se lastimaron, o sea, todo fue como caótico y a la vez fue como muy de temporada de Netflix, ¿no? De cómo equipos que no pensamos que fueran a figurar terminaron figurando, Mazatlán casi califica, Cholas, que habían hecho un gran torneo el año pasado, terminan también en el fondo de la tabla. Entonces, creo que fue un torneo como con muchos contrastes. Para ti, ¿cómo fue este torneo? ¿Qué reflexiones te deja y qué expectativas para el siguiente? Porque hay movimientos interesantes. O sea, tenemos nueva directora técnica en Juárez, se dice que va a haber una DT en Cruz Azul, Toluca está construyendo proyecto. Entonces, a mí se me hace que va a haber agarrones hasta con la cubeta en los siguientes torneos, ¿eh? Entonces, ¿cómo viste tú todo este relajo que fue o que ha sido 2020?
Creo que para todos ha sido un año difícil. Yo sinceramente admiro mucho a las jugadoras y a las instituciones el haber logrado este torneo. De entrada, la gente que organiza la liga, creo que fue todo un reto y sinceramente viendo el panorama de ligas femeniles en otros países, y yo ya lo he comentado en Twitter, en México estamos haciendo las cosas muy bien. En México estamos dando pasos agigantados. Yo a México lo veo que vuela para ser una de las mejores ligas femeniles del mundo en muy poco tiempo. Me da gusto ver decisiones, no vamos a profundizar aquí, porque si no se nos va la noche y la vida, amigos, pero en otro espacio, prontamente, los movimientos que hemos visto, las contrataciones que ya se confirmaron, te refuerzan y nos refuerzan a todos, que este es un proyecto con mucho futuro, y me refiero al fútbol femenil, porque la realidad es que si no estuvieran viendo los clubes ya lo que se están perdiendo, no invertirían, esa es la verdad. Y creo que hay instituciones a las cuales les pegó muy fuerte este año. Yo podría decir Pachuca, por ejemplo, creo que Pachuca lo sufrió durísimo, lo sufrió tanto que tomaron dos decisiones espectaculares de fichajes a nivel directivo y de dirección técnica. Y creo que hay muchos equipos, como mencionaste, Cruz Azul, Toluca, Mazatlán, el propio Querétaro. Vamos a ver qué pasa con el América, que es como otra incógnita muy grande. Lo que está pasando en Chivas, el Atlético de San Luis, como que para mí en la Liga Femenil cada vez están volteando a ver más las instituciones al proyecto, y eso a mí me deja tranquila y me deja como con mucha ilusión de ver cómo va a ir creciendo la liga, porque cada torneo que vemos y que pasa, pues hay más afición, hay más comentarios, hay más gente que nos metemos a este mundo, y pues ojalá que esta bolita de nieve no pare de crecer.
Totalmente, yo también espero que esto sea, pues no el inicio, porque ya tenemos 3 años que inició, pero creo que este torneo genuinamente es el que creo que ha tenido un crecimiento muy importante en todos los sentidos y que va dejando la vara cada vez más alta, ¿no? En todos lados, o sea, vimos las audiencias a mediados del torneo, cómo estaban ya superando los 2 millones, las plataformas se pusieron las pilas para lograr que se transmitieran los juegos, el récord que se rompe el día de hoy con las 62,000 personas conectadas en Facebook para ver la final. Entonces, creo que todo va hacia un buen camino en el que a un mediano plazo podemos estar hablando ya de una liga que esté trabajando en números negros, porque todavía no se puede hablar de que sea un negocio como tal, pero va en camino y la gente que está en puestos de dirección lo está viendo, está apostando y están buscando pues que cada vez crezca más, y ojalá que conforme vayan avanzando los torneos, pues tengamos más tela de dónde cortar, seguir hablando de estos temas, seguir sufriendo por nuestros equipos. No vamos a llorar aquí de lo que está pasando con el mío, pero yo creo que va a ser muy interesante el siguiente torneo, en todos sentidos, los equipos que se refuercen, los que se queden a la mitad y queden a deber, y creo que va a ser muy, muy interesante. Y pues te quiero dar las gracias por desvelarte conmigo, estar aquí otra vez platicando con el dedo en la llaga de lo que fue esta final, y pues ojalá que pronto Rayadas pueda regresar al camino, que mis Chivas, mira, ya para el siguiente torneo no les tengo nada no fe, pero pues creo que difícilmente van a poder figurar en planos estelares, pero la fe no se pierde, y pues nada, espero que estemos platicando muy pronto sobre todos estos temas con un nuevo torneo y con unas esperanzas renovadas para que podamos llegar a otra final. Y hablo de mis Chivas y hablo de mis Rayadas.
Naomi y yo ya tenemos un plan B, ¿no? Hashtag gallos de toda la vida, hashtag tuzas desde la cuna.
Claro.
Estamos listas, ¿no? Para subirnos a un nuevo tren. No, pero la verdad, concluyendo, creo que fue un torneo lleno de emociones, buenas y malas. Pues yo te lo comenté en algún capítulo que el fútbol femenil tenía que pasar como por este proceso de vínculo emocional. Yo sí te puedo decir que para mí fue este torneo. Yo, si bien pues soy fanática como de varios equipos porque me gusta ver los proyectos que están armando y me da mucha ilusión, pero para mí Rayadas como institución, como equipo, la parte individual, en la parte de su filosofía. Para mí es un equipo que cumple con varias cosas alineadas a mi escala de valores. Entonces, yo, pues, si hay alguna jugadora también escuchándolo, pues fue un gran torneo que nos llenó de mucha ilusión. Y el fútbol, por eso es mágico. El fútbol siempre da revanchas, el fútbol siempre regresa. Y es una historia que no nos cansamos de ver, porque siempre nos regala goles al minuto 92, como el que vimos hoy.
Qué hermosa manera de cerrar. No voy a decir más para no arruinar el momento. Así que gracias, Brenda, otra vez por estar por acá. De verdad, qué placer poder platicar contigo de fútbol.
Gracias a ti, Nay.
Pues ahí tienen la plática que tuve con Brenda. No quería hacer un resumen de la final como tal, porque creo que de eso se van a topar con bastantes. Me latía más la idea de hacer como una reflexión del siguiente torneo, de todo lo que fue este, los equipos y bueno, ya es lo que ustedes escucharon. Espero que se hayan divertido tanto como lo hice yo y que hayan reflexionado igual que nosotras. Y pues ustedes ya saben que Brenda es una crack y siempre es un placer tenerla por acá. Sí le voy a hacer su parchecito de recurrencia para que lo pueda colgar ahí entre sus curiosidades. Pero bueno, quiero aprovechar para hacer algunos avisos parroquiales. El día de hoy no va a haber en vivo con Bubu en su cuenta. Va a ser el día miércoles a las 8 de la noche de Tijuana, 10 de la noche de la Ciudad de México, para que lo sigan si todavía no lo hacen, @exbubu12. Y el día de hoy vamos a tener una transmisión muy especial que me atrevo a decir que va a ser un crossover mejor que The Avengers, así que no se lo pueden perder. Va a ser a las 7 de la noche de Tijuana, 9 de la noche de la Ciudad de México, y estaremos compartiendo en transmisión simultánea Mane Camelo y Andrea Sierra de Echando el Chal, Brenda Moller de Darle Vuelta y pues su servilleta futbolera en el Facebook de Campeonas MX, en mi canal de YouTube, para que pues si no se han suscrito, este es un excelente momento para que vayan y lo hagan, y el Periscope de Darle Vuelta, que estará transmitiéndose por Twitter. Así que me va a dar mucho gusto verles en cualquiera de estos canales para que platiquen con nosotras, echen el chisme futbolero o echen el chal, lo que sea que ustedes prefieran. Y pues nada, ojalá que se puedan conectar. Vamos a estar platicando de la final, obviamente, y de todas las cosas que han estado pasando estos últimos días que vale la pena mencionar. Así que pues ojalá se puedan dar la oportunidad de acompañarnos. De todas maneras, en caso de traición, de que no pudieran ver la transmisión, pues se va a quedar grabada en mi canal de YouTube para que la puedan ver después. Síganme en futbolera-3 en Instagram y futbolera en Facebook. Recuerden que pueden escuchar los episodios por Spotify, Apple Podcast y mi canal de YouTube para que no se pierdan nada de la información. Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.